Como lo prometíamos, Javier Pastor, Bit2Me, responsable de OTC, de toda la parte institucional. Bienvenido.
Muchas gracias, Javier. Un placer estar en esta casa y en este programa.
Oye, hoy me parece que esto ha sido planificado, ¿no? O sea, comunicáis lo que las noticias que antes nos daba Sergio de cómo Bit2Me pues, alcanza una ronda de financiación con grandes players. Dame algunos detalles.
Bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos. Es un resultado que lleva trabajándose durante muchísimos meses y me gustaría aprovechar, ¿no?, la oportunidad y agradecer a toda la comunidad de Bit2Me que nos lleva apoyando todos estos años, desde el año 2015, y que cumplimos un hito más. Hemos cumplido varios a lo largo del crecimiento de la empresa y la entrada de estos nuevos partners, de Telefónica Ventures, de Invercorp, 14 millones de euros para nosotros, bueno, muestra que hacer las cosas bien dentro de este mercado, como empresa, como puente que conecta estos dos mundos, mundo fiat, mundo cripto, tiene su recompensa y que es un sector además en crecimiento y que ha venido, como sabes, para quedarse.
Oye, nos metemos ya en la materia. Yo decía al principio, y tú que eres un maximalista de Bitcoin, de los de toda la vida, maximalista entendido no como ese tío que está en una idea, sino como el que explica dónde hay valor y dónde no. Me gusta verte así, ¿no? Y entonces empezamos por eso. Oye, ¿qué está pasando en el entorno de activos digitales? Decía yo al principio que muchos de los que especulan en este entorno no tienen claras las diferencias. Bitcoin es un sistema monetario descentralizado, no confiscable. Todo lo demás, y me gusta sacar Ethereum porque le tengo especial pues, apuesta como plataforma, si quieres, pero para crear proyectos, son cosas distintas. ¿Cómo lo explicamos de forma sencilla?
Claro, yo creo que al tratarse de una nueva industria, una nueva tecnología, muchas veces se ha entendido el concepto de criptomoneda como una bolsa en donde podemos introducir todas las ideas, ¿no? Desde Ethereum, pasando por las 20.000 criptomonedas que existen, hasta Bitcoin. Tú lo has explicado muy bien. Bitcoin tiene un papel y unas características que lo hacen único y distinto a todo lo demás, lo que no significa que todo lo demás no valga nada, pero son conceptos distintos desde su definición como activo. Bitcoin es un commodity, como podríamos entender el oro, la plata u otros activos, y Ethereum y todas las demás criptomonedas, bueno, pues son plataformas tecnológicas donde puedes construir soluciones con un punto de centralización importante, porque aunque utilicen blockchain, son sistemas centralizados de alguna manera, que no tienen las mismas propiedades y características de la inmutabilidad, la inconfiscabilidad, la descentralización que tiene Bitcoin, ¿no? Entonces, eso nos hace ser muy insistentes a los que tenemos esta visión sobre Bitcoin y el resto del mercado de diferenciarlo y que el público que empieza a entrar en contacto con esta tecnología, a pesar de que haya proyectos y se estén construyendo pues, productos, valor, aplicaciones muy interesantes dentro del mundo Web3, del mundo blockchain, entender que una cosa es Bitcoin como commodity y otra cosa son las plataformas, Ethereum y demás.
De hecho, aquí yo creo que es importante, ¿no? Y lo estamos viendo en precios. En este en Blockchain Televisión nunca hablamos de cotizaciones, pero sí que es verdad que estas últimas semanas lo estamos viendo. Pues Bitcoin ha caído, la correlación contra los mercados, si quieres, de acciones, pues se ha abierto, o sea, que está dejando de ser tan correlacionada como en los últimos tiempos. Pero Bitcoin ha caído un 7% en las últimas dos semanas y todas las shitcoins, perdón, las altcoins, han caído 25-30%.
Claro.
Pero fíjate, mi pregunta es, ¿cómo le explicamos a los que sí que ven ese valor y a los que especulan un poco, oye, cómo no deberían hacerse las cosas?
Bueno, yo creo que Bitcoin es un activo para atesorarlo en periodos largos de tiempo. No es un activo para invertir, hacer trading. Una vez entiendes el activo, aunque lo puedes utilizar como producto, como activo especulativo, la tendencia y el mercado ha demostrado durante todos estos años, durante estos 14 años que lleva el mercado, que tiene una tendencia clarísimamente alcista, ¿no? Si lo comparamos con otras criptomonedas, pensando que además Bitcoin es la puerta de entrada para en muchos casos dar liquidez a estos tokens, a estas otras cripto, es normal que marque el camino, que tenga ese movimiento inicial que luego arrastra el mercado tanto al alza como a la baja, ¿no? Lo que estamos viendo en Estados Unidos con los movimientos que está haciendo la SEC con respecto a Binance, a Coinbase, claro, esto genera una incertidumbre también alrededor de otros criptoactivos. Por eso la consolidación y la idea de reforzar que Bitcoin es lo que es y el resto del mercado pues tiene otro papel, se traslada a los precios, clarísimamente,
¿no? Y siempre hablamos del efecto red, ¿no? Que yo creo que al final el dinero tiene efecto red, Bitcoin lo estamos considerando como ese, llamémosle, instrumento que puede transferir valor en espacio en el tiempo, con esas características que hemos mencionado, descentralizado. Ese es un punto, yo creo que importante, ¿no? Para diferenciar el efecto red que tiene Bitcoin. Cada día le cuesta menos, ¿no?, ganar un usuario más que no tienen el resto de criptoactivos.
Absolutamente, ¿no? Por estas características de inmutabilidad, inconfiscabilidad y por el posicionamiento que tiene también como dinero de curso legal en un país, que es El Salvador. Pensemos en el próximo ciclo alcista, que viene a partir del año que viene, del halving, que va a tener lugar a finales de febrero, principios de marzo, donde si hay un comportamiento parecido a los mercados anteriores, a los ciclos anteriores, y el precio llega a 70, 80, 90 mil, más de 100 mil, eso podría tener un impacto local en Centroamérica muy potente, ¿no? Un mensaje a otros países de, oye, ¿por qué no adoptamos este dinero neutral, esta tecnología, para traer la prosperidad que en ese momento pueda estar ocurriendo en el Salvador? Vemos también movimientos en Argentina y en otros países, sí, sí, donde podría convertirse precisamente en esa nueva unidad de intercambio. Sí que es verdad que la volatilidad la vamos a seguir viendo.
Es el coste que tenemos en el corto plazo y es lo que nos dirá si vamos o no y si se convierte o no en esa herramienta, ¿no?
Efectivamente.
O sea, es un coste que yo creo que debíamos entender.
Justo. A ver, para llegar a ser a unidad de cuenta, primero tiene que ser almacenamiento de valor. Y la transición o la capitalización, como todos sabemos, de Bitcoin todavía es muy pequeña con respecto al mercado Forex o a otros mercados.
Oye, ¿no? Otro dato que me llama la atención y que creo que es importante que contemos, ¿no?, es como si miramos, por ejemplo, en los últimos 5 o 7 años, vemos que en el top 10 o top 20 de los criptoactivos, por capitalización entendida como hay que entenderla en este ecosistema, que no tiene nada que ver con el de las acciones, pero Bitcoin se ha mantenido siempre ahí, con mayor o menor dominancia, pero se ha mantenido ahí. En cambio, si tú miras todo lo demás, Ethereum podemos, si quieres, un poco separarlo, pero todo lo demás, en términos de Bitcoin, es que ni siquiera en 2021 se recuperaron a Bitcoin en 2018.
Exacto. Mucha gente puede entender el resto de criptoactivos como proyectos tecnológicos que tengan una posibilidad de revalorización mucho más grande que la que tiene Bitcoin por capitalización. Pero en el largo plazo vemos gráficas de cotización de todas las 100 primeras criptomonedas y cómo todas frente a Bitcoin van perdiendo capitalización de mercado, van perdiendo cuota, ¿no? Entonces, el mercado de Bitcoin y los criptoactivos no lo tenemos que ver como algo tan inmediato, sino como algo a largo plazo, y ahí creo, y por eso muchos pensamos que la respuesta es Bitcoin, ¿no?
Oye, lo que decía al principio, ¿nos va a permitir Bitcoin estar fuera del sistema si el sistema se convierte en más perverso todavía? Vía CBDCs, y ojo que yo soy, lo saben nuestros oyentes, soy también aquí un poco, tengo sabor agridulce con las CBDCs, porque bien utilizadas podrían tener mucho sentido, el problema es que no la van a utilizar bien, ¿no? Pero ¿podría ser esa salida que tengamos? ¿Deberíamos entenderlo aún sea por ese lado? No para especular, no para al final hacer cosas raras, sino como utilidad, como ciudadanos ante el control.
Yo creo que somos muy afortunados de vivir este momento en el que hay un cambio de sistema monetario, lo estamos viendo, ¿no?, con el movimiento de los BRICS hacia otro patrón monetario, el surgimiento de la CBDC como alternativa al sistema tradicional, ¿no?, y la amenaza que eso tiene también para el sistema bancario tradicional. Si además tenemos una tecnología que nos permite de alguna forma a los individuos protegernos frente a gobiernos que en algún momento pueden ser autoritarios o pueden tomar malas decisiones monetarias, pues creo que es una ventaja, una oportunidad muy buena para cualquier ciudadano que se quiera informar, que entienda en qué consiste el protocolo, que entienda que en qué consiste un activo que no se te puede confiscar, que es patrimonio portable, y con una potencial crisis de deuda y con la CBDC, es que son matemáticas.
Encima, últimamente es que no dejamos de ver casos. Antes teníamos que irnos, ¿no?, a países pues cada vez más extraños para ver el tema de la confiscación, ¿no?, de las cuentas. Lo hemos visto con los oligarcas rusos, ciudadanos rusos. Lo hemos visto en Canadá hace 2 o 3 años con el tema que hubo, ¿no?,
con los camioneros.
Justo. O sea, que al final, pues oye, aunque solo sea por entenderlo, yo creo que vale la pena.
Claro.
Último minuto, última pregunta, Javier. Estás en el lado institucional, dentro de Bit2Me, la parte más OTC, la parte más de formación. ¿Qué has visto de cambio en estos últimos años de ese lado institucional?
Bueno, también hay que agradecer no solamente a la comunidad de Bit2Me, a nuestros usuarios, sino a toda la comunidad del sector en España. pues aquí tienes a participantes muy relevantes que conozco personalmente y a otras empresas que también trabajan con los supervisores y creo que están haciendo una labor fundamental de comunicación, de construcción de soluciones, de herramientas que sirva al sector para prosperar. La publicación de MiCA creo que ha sido un antes y un después para que el sector financiero tradicional, bancos, también nosotros, por ejemplo, con Telefónica, lo estamos viendo, demos pasos en una dirección de adopción ordenada que traiga beneficios a toda la sociedad, ¿no? Que es lo que queremos todos y que traiga oportunidades de posicionamiento como país a España. Entonces, lo he visto pues, en los últimos meses. Diría que la publicación de MiCA efectivamente es un antes y un después, es una realidad que está ahí y que el sector financiero pues, da avisos de que quiere integrar de forma proactiva, ¿no?
Oye, algunos hablan de que vamos a tener pronto nuestro wallet, ¿no? Pues con nuestras acciones clásicas de Apple, Tesla y demás, y nuestros bitcoins ofertados por un banco español o dentro de esas cuentas con su IBAN y su wallet ahí escondido, que no hace falta que lo entendamos.
Creo que van a existir ambas soluciones. Creo que, como comentaba Daniel de Ben Crypto, el Bitcoin lo puedes custodiar tú si quieres y esa es una alternativa que vas a poder tener. Not your keys, not your coins, como siempre decimos. Y por otro lado tenemos la tokenización, que creo que va a traer muchísima más eficiencia a los mercados financieros y a los players que están intermediando con este tipo de activos financieros. Y que es positivo al final, es una tecnología que va a beneficiar a todas las industrias, a los individuos por un lado y a las empresas del sector tradicional por otro. Así que muy positivo en respecto a los próximos meses, Javier.
Claro, mientras nos sigáis dando estas noticias de que levantáis 14
millones... De contraste
millones,
un poco, para contrastar con lo que pasa en otros lugares, ¿no? Con otras compañías.
Un poco de alegría después de todo este caos. Javier Pastor, Bit2Me, muchas gracias.
Javier.
Y hasta la próxima.
Encantado, muchas gracias.
Vamos ya con nuestro siguiente invitado, que es Miguel Caballero.